Amén.
Está Isabel de Hungría, tiene un templo importante en Buenos Aires, cerca del Parque Chacabuco, claro, ustedes por esas zonas no van nunca. Pero la construcción es de un ingeniero Network, algo así, alemán, que tiene alguna otra construcción en el 11. No es un templo muy lindo, pero es muy original, es medio de formas cuadradas, no tiene ninguna redondez, todo anguloso, del año 1934. Vale la pena verlo porque es sumamente diferente a los templos que solemos conocer. Estilo fascista, por eso después gozó de el estilo de Leur en Roma, todas las cuadradas. Ciertamente esta Isabel de Hungría gozó de una gran devoción, y una gran devoción entre los franciscanos, por eso es importante mencionarla en este grupo de oración del Padre Pío, porque seguramente Pío la tiene que haber tenido entre sus santas favoritas, ya que Isabel de Hungría es contemporánea a Francisco y es la primera que recibe, siendo ella margravina de Turingia, a los franciscanos y les construye un convento ahí en Turingia. Esta chica vivió relativamente poco, era hija de un noble, más que noble, en realidad de un casi rey, Andrés II de Hungría, que había participado en la Quinta Cruzada, hombre todos de enorme fe, la madre también, asesinada por su fe, una mujer también de alta nobleza, hermana de Santa Eduviges, de tal modo que todo se movía en un ambiente de santidad, de piedad, de servicio a los demás. Esta chica es prometida tempranamente con el margrave, justamente, por eso ella es margravina, margrave, quiere decir graf de marca, conde de una marca, de tal manera, un marqués era, un marqués. Las marcas, ustedes saben que eran las fronteras de los reinos. Entonces, los cómites, los compañeros del rey o condes, en los carolingios, las dinastías carolingias, ocupaban las provincias, pero las provincias interiores. A las marcas, a las fronteras, enviaban a condes especialmente preparados, porque tenían no solamente que defender la marca, sino que a veces ampliarla, de tal manera que al final el título de margrave o markgraf o marqués termina por ser más importante que el de conde. De un marqués, hasta que eso se transformó en pura heráldica y macaneo, pero en su época era gente realmente de pro. Este margrave Luis de Turingia, Hesse, es el marido de esta chica que se casa a los 14 años, nace en 1207, y a los 14 años se casa con este marqués, que a su vez después emprenderá la Sexta Cruzada y allí morirá de peste negra. La cuestión es que, siendo margravina, empezó a desarrollar obras de caridad muy importantes, ¿no? Ella tenía claro que el ser príncipe en este mundo, cualquier tipo de señorío, cualquier tipo de superioridad, o de dinero o de cultura o de clase, hay que ponerla al servicio de los demás. Eso es una cuestión metida bien adentro de los espíritus cristianos. Y cuando se encuentra con los franciscanos enviados por el todavía viviente Francisco y que llegaban ahí a sus territorios, se da cuenta de que esa es la manera de vivir a Cristo, el pobre y el servicio a los pobres y en oración. Y ella lo hace con todo el apoyo de su marido, reparte los dineros de el marquesado, pero a paladas, construye hospitales, cuida ella a los enfermos, a los pobres, una maravilla de mujer, cría tres hijos, la menor de los cuales después termina siendo abadesa de un convento y termina con fama también de santidad, y todos ellos gente, por supuesto, catolicísima y de pro. La suelen representar, no sé si ustedes han visto alguna imagen de ella, caminando con un manto, el cual entreabierto muestra como un ramo de rosas. Y es porque llevando pan a los pobres, la intercepta su cuñado, que no le gustaba nada que gastara la plata del reino en los pobres, y le increpa y le dice: ¿qué llevas ahí? Y ella no sabe mucho qué decir, no quiere mentir, pero sabe que en realidad ella eso lo lleva como rosas para el Señor. Entonces, son rosas, dice: abrí tu túnica, abre la túnica, y los panes se habían transformado en rosas. Lo cierto es que ese es el verdadero sentido de la caridad, ¿no? Son rosas para nuestro Señor, son ofrendas para Cristo. No es estrictamente la proteína necesaria para que se alimente tal o cual persona, mucho más. Tiene que ser la caridad, esta materia, el signo de la caridad interior y del amor de Dios y del amor de Cristo. Eso lo dijo hace poco Benedicto XVI en una reunión de Caritas. No sirve para nada que ustedes arreglen una u otra situación, porque al fin y al cabo la situación de los pobres del mundo no la van a arreglar nunca, pero no sirve para nada que ustedes arreglen estas pocas o muchas situaciones de pobreza si ustedes no dan mucho más, que es el amor de Cristo, el testimonio de la fe, de la esperanza, de la verdadera y auténtica caridad. Bien, eso lo vive Isabel se transforma, muere relativamente joven. Después de la muerte de su marido, ella realmente se dedica totalmente a Dios, porque dice que para ella estaba muy enamorada de su marido, la vida había terminado. Entonces se dedicaba de una manera muy especial, hizo los votos franciscanos, y en realidad hoy en día es la patrona de los terciarios franciscanos, junto con San Luis Rey. Por supuesto que el Padre Pío la ha conocido, ha conocido su historia. Lo cierto es que esta mujer muere finalmente en Magdeburgo porque la dirigía espiritualmente algunos dicen que es dominico, otros no saben, pero un inquisidor de una piedad muy grande, pero quizá excesivamente exigente, Conrado de Magdeburgo, y finalmente lo sigue a Magdeburgo porque ella deja todos sus bienes a el sucesor de su marido y todo lo que puede a los pobres, a los franciscanos, y muere allí en Magdeburgo habiendo fundado un hospital y contagiándose de los enfermos cuidados a los 24 años. Por supuesto, fama de santidad inmediata. Se conservan sus reliquias hasta el protestantismo. Curiosamente, el marqués de Magdeburgo, en aquella época, que a su vez era descendiente de Isabel de Hungría, viola la urna donde están los restos de Isabel y las tira y las quema y desaparece. Quedan unos pocos huesos. La cabeza estaba en realidad incrustada en una reliquia que Carlos V exige como, como este, una de las condiciones para una determinada paz que hay allí con los protestantes, y eso se salva hasta una invasión sueca. Bien, la cuestión es que los restos, pero los restos mortales, no nos interesa, de Isabel poco queda, ¿no? Pero qué curioso que un descendiente de Isabel, ¿no?, se haya vuelto en contra de tan ilustre mujer que había sido una de tatara abuela, ¿no? Lo cierto es que ese era el concepto que había en la cristiandad de la auténtica autoridad, subordinados a Dios para servir y ser instrumentos de la providencia divina respecto a los súbditos. Eso que se juraba en el momento de la coronación, servir a Dios, servir a los pobres y a las viudas y a los huérfanos, eso estaba en los rituales, estaba en la cabeza. Había quien lo cumplía más, había quien lo cumplía menos, pero estaba en la cabeza. Está la gran rebeldía protestante, en que los príncipes se aprovechan de este monje sinvergüenza que fue Lutero para independizarse ellos de la ley de Dios y de la ley de la Iglesia, constituyendo en autoridades absolutas directamente derivadas de Dios. Ese principio de la monarquía, que es el principio de la monarquía protestante, ¿no?, que su autoridad le venía directamente dada por Dios, aún en su designación. Para el cristiano católico, la autoridad venía y viene, sigue viniendo de Dios, y por eso tiene que ejercerse de acuerdo a la ley de Dios, y no puede volverse en contra de la ley de Dios. Como mucho, hay diversas maneras de designar la autoridad. Esas pueden ser humanas, o por herencia, o por un grupo aristocrático, ¿eh?, como se hace en la Iglesia, que designan los cardenales al monarca, o por una especie de cursus honorum, como se designan las autoridades en el ejército o en una fábrica. ¿Eh? Son maneras distintas de elegir la autoridad, pero la autoridad como tal debe siempre ejercerse en subordinación a Dios y a la ley de Dios. Eso es algo que se rompió, esa idea, con Lutero y después tanto más con la Revolución Francesa. La voluntad viene del pueblo. Eso no estaba en la mente de la gente hasta hace relativamente muy poco tiempo, porque estas teorías políticas, la teoría política de la Revolución Francesa, quedaba en manos de grupos intelectuales y liberales, pero la gente más o menos seguía adelante dando y obedeciendo a las autoridades más o menos legítimas, con una cierta moral que le venía de siglos de predicación cristiana, y llevando adelante las instituciones de un modo más o menos pacífico y agradable a Dios en muchas porciones de la antigua cristiandad. Bueno, eso por supuesto ha desaparecido, pero eso quedaba en la mente del Padre Pío, por ejemplo, ¿no? Para él era clarísimo, la autoridad está al servicio de Dios, ¿no? Y de hecho, Padre Pío era un gran amigo de la monarquía, de los Saboya, que cuando el plebiscito liquidó a la monarquía, vean, él quedó muy sentido. Más aún, él vistió el uniforme de su patria, ¿eh?, y quería ser soldado para defender defender a su patria, esto de la manera que pudo hacerlo, pobre, porque estaba muy enfermo, entonces lo pusieron en enfermerías y todo, pero era un gran patriota el padre Pío. Pero cuando entró la democracia y vio que Pío XII aceptaba ese mamarracho, pero lo aceptaba con sus condiciones. Está el famoso radiomensaje de año 45, me parece, para Navidad del 45, donde Pío XII pone, bueno, si la democracia es aceptable, que la gente, siempre que se cumpla con estos requisitos de respetar la ley de Dios, respetar las leyes, cosas que por supuesto nunca se cumplieron ni se cumplirán, porque establecido el principio de que la ley la imponen los representantes del pueblo a la manera rusoniana, se acabó Dios. Se acabó la ley de Dios, se acabó la ley natural. Eso va siempre para peor. La inercia de la cristiandad y de las buenas costumbres durante mucho tiempo preservaron un ambiente relativamente recto, ético, la indisolubilidad familiar, el honor, el respeto. Uno recuerda a sus abuelos que sin ser cristianos eran hombres de una sola palabra y un solo decir, y no mentirosos y nobles, y no porque fueran cristianos, pero en el fondo sí, porque eso le venía de la herencia de la ética cristiana que impregnaba las sociedades. Padre Pío después se encuentra con algunos capitostes de la democracia cristiana, por ejemplo Segni, que después fue presidente de la República Italiana, y dos o tres más, los cuales se me escapa el nombre, que fueron a hablar con él, y grupos de políticos, ¿cierto? Y él los respetaba, pero no se callaba la boca, decía, ustedes tienen que estar y están para servir a Dios, servir a los pobres, decía cosas. Una vez Segni le preguntó, ¿pero qué dice usted? Que nosotros somos todos unos delincuentes, le pregunté al padre Pío. No lo digo, no, la diferencia, dice, entre un delincuente común y ustedes, es que el delincuente finalmente la paga, tarde o temprano. En cambio nosotros les pagamos a ustedes y les seguiremos pagando para siempre.
¿Y de Gasperi era de
delincuente o no? Pero no lo conoció, me parece, a Pío, pero no andaba por ahí. Bien, entonces, miren, la ley de Dios, vean, hoy nosotros sabemos que todas estas organizaciones de los derechos humanos son una basura izquierdista puesta al servicio de lo peor, ¿sí? El derecho de las madres a abortar a sus hijos, el derecho de los maricas a hacer estas abominaciones e incluso arruinar la vida de chicos adoptándole. Bueno, eso es en nombre de los derechos humanos. En nombre de derechos humanos tenemos 1.500 militares presos, sí, en condiciones infrahumanas, sin juicio, sin nada. Bueno, los derechos humanos. Pero uno dice, bueno, esos son abusos de derechos humanos. Los derechos humanos son buenos en sí. No son buenos en sí. Miren, algunos sí. Pero el principio mismo de los derechos humanos viene de la Revolución Francesa, en donde se dice, esto, por ejemplo, esto es fundamental. El principio, dice, de toda soberanía, esto es de la Declaración de los Derechos Humanos de 1789. El principio de toda soberanía reside esencialmente en el pueblo. Eso ya es anticristiano, anticatólico, antifilosófico. Además, ahí el pueblo, en contra de la Iglesia, el pueblo se claramente separado, discernido de la Iglesia, de las autoridades legítimas. Ninguna organización, ningún individuo puede ejercer autoridad si no emana de aquel. Este principio es misidial, es asesino en cualquier sociedad, ¿no? Que no haya otro principio sino lo que decide la gente. Esto viene de Rousseau, por supuesto, también está el sexto artículo, dice, la ley es la expresión de qué, de la voluntad de Dios, la voluntad general,
la voluntad pueblo, general.
El mismo Rousseau, de todas maneras, decía, ¿cómo es la, cómo hacemos la voluntad general? Bueno, la voluntad general hay que formarla, y para eso entonces se necesitan los políticos, los comisarios del pueblo, la propaganda, la voluntad general. Y la cosa está empeorada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948, que en su artículo 21, ¿por qué estoy hablando de estas cosas? Porque mañana es Cristo Rey, Dice, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad de voto. Esto es un derecho humano fundamental, está ahí puesto. Esto es el disparate más grande que hay, ¿sí? Porque la autoridad no viene de allí ni puede venir de allí. El método de las elecciones puede ser tan legítimo como el de la herencia, eso no importa, pero la autoridad no viene de allí. La autoridad viene de Dios y debe ejercerse según Dios y según la ley de Dios y según la ley natural. ¿Ven? Con esto ustedes terminan con la autoridad del padre en la familia, porque ¿quién lo votó? Eso termina con la voluntad del obispo. ¿Quién lo votó al obispo? Todos estos obispos que defienden la democracia, que yo cuento, uno hace poco en algún documento espantoso de estos que de vez en cuando sacan, ¿no? Dice, la democracia es la expresión temporal del Evangelio, es una frase episcopal. Disparate semejante no se ha oído jamás en la historia de la Iglesia, ni en la historia de la insensatez humana. Entonces, puede ser que nos pongamos de acuerdo para elegir quiénes van a ser los que ejerzan la autoridad que viene de Dios. Pero no puede ser que el voto sea capaz de ir en contra de las leyes de Dios, ir en contra de las leyes de la naturaleza humana. Hoy eso crea una enorme ruptura en la mente de la gente, porque lo legal hoy en día no se identifica con lo moral. Esto no solamente cristiano, ya en la época de la época de Aristóteles, la política y la moral eran lo mismo. La moral parte de la política parte de la moral. Entonces, el dominio político, o mejor dicho, el ejercicio de la autoridad política, es para aumentar la moralidad de aquellos que están bajo su soberanía y puedan entonces crecer en libertad y hacerse personas. Y nosotros cristianos decimos hacerse personas y creer finalmente en Cristo. Por supuesto que estos derechos humanos no los aceptaron los musulmanes, por de pronto, y acá no hay qué derecho del hombre, acá hay derechos de Dios, no derechos de hombre. En parte de razón tenía parte porque el Dios finalmente de ellos se confunde con las autoridades políticas, bueno, es una cosa muy, muy, muy especial. Pero hay un montón de países que no firmaron, y después otros que firmaron les importa un pito nada de los derechos humanos. Pero lo cierto es que con todas estas grandes banderas, ustedes ahí lo tienen, que hacer un Castro que está hace no sé cuántos años, según, esto depende de los grandes poderes mundiales. Es toda una mentira lo que ha pasado ahí en estas primaveras árabes. Ahí yo tengo una foto de Berlusconi abrazándose con Gaddafi de hace un año. Bueno, ahora están los dos afuera, ¿no? Pero el otro pobre bombardeado y reventado, ¿no? Que estuvo 30 años, fue un gran genio, ¿no? Defensor de Occidente, todos estos personajes también. Ahí, miren, el Papa ha dicho de paso, pero inmediatamente esta organización lamentable que se llama San Egidio recogió lo que el Papa dice, están organizando una especie de colecta para ayudar a los países del Cuerno de África. Entonces ayer recibimos todos los sacerdotes de la arquidiócesis una carta del cardenal, la cual avala, esto es San Egidio, pidiendo una colecta para ayudar a estos pueblos del Cuerno de África, que son Etiopía, Eritrea, Somalia, que se están muriendo de hambre porque hay una sequía y porque además es un desastre, una anarquía que se vive, en la cual los poderosos hacen lo que quieren con los de abajo, todo eso sumido en una pobreza enorme. Bueno, pero eso es culpa de Occidente, es culpa de la Iglesia también, porque esos países eran prósperos cuando estaban bajo el dominio de los colonizadores italianos. Hoy en día, el que viaja a Eritrea, por ejemplo, no lo sé por haber estado, pero sí por haberme enterado, hace poco además he leído una novela así de gorda, muy buena, sobre Eritrea. Todo lo que hay en Eritrea está hecho por los italianos, la ruta, los ferrocarriles, todos los hospitales, pero hoy en día bombardeados, rotos, un desastre. Somalia también, la colonización, que además, moralmente, yo cuando estudiaba moral en el seminario, estudiaba que la colonización era algo lícito y legítimo, para poner orden en pueblos salvajes, pueblos ignorantes, pueblos bestiales. Bueno, pero eso, gran descolonización de África, mira lo que es África ahora. ¿Quién va a comparar el África de ahora, la África de los italianos, de los belgas, de los franceses, de los alemanes, la misma Sudáfrica, aún con cosas que todos sabemos que están mal, como la discriminación? Bueno, es todo mezclado, porque si no se acepta el imperio total de Cristo en nuestras vidas, en las de cada uno, y en nuestras sociedades, no hay manera de llevar adelante un país. Por eso yo he vivido siempre, golpe de derecha, golpe de izquierda, elecciones, democracia, ni el golpe, ni el militar un poco mejor, ni el político, no van a hacer nada bueno por el país mientras no se acepte la reyesía de Cristo y el imperio de su ley. No solamente porque esa es la ley natural, la que corresponde a nuestros genes, la que corresponde a nuestro cerebro y a nuestro desarrollo personal y nuestra capacidad de crecer y ser hombres y varones libres y crear verdaderos lugares de amor y de crecimiento humano, como son la familia o como son las sociedades auténticamente discípulas de Cristo, sino porque es algo que es dogmático. No se puede cumplir la ley de Dios perfectamente sin la ayuda de la gracia, esos dogmas, porque estamos heridos por el pecado, por la condición de pecado original. Sin la gracia no se puede cumplir ni siquiera la ley natural. Eso dice la doctrina de la Iglesia. Por eso cuando se predica así tan alegremente, no, vivamos solamente poniéndonos de acuerdo en las cosas esenciales. En la época de Maritain, la ley natural, ahora la ley natural nadie quiere, pero en ese momento la ley natural uno, Menviel se daba cuenta que esto es un disparate. Si la ley natural, sin la tutela de Cristo y sin la ayuda de la gracia, no funciona, es mentira. Bueno, así estamos. Por eso nosotros tenemos que recuperar a Cristo para nuestras vidas, nuestras vidas, nuestra familia, que Él sea realmente el Rey, así como lo entendía el Padre Pío, tanto para la sociedad como para el convento. Él también sufría a veces con las ciertas opciones dentro del convento, se hacían fuera de la ley de Dios, que eso es muy fácil que suceda en la iglesia, que en vez de dar la plata de la parroquia a este que da un interés más o menos, no digo legal, porque hoy ya se sabe lo legal, no, poco tiene que ver con lo moral, pero más o menos honesto, se iban a mesas de dinero y todo para tener esos intereses. Eso pasaba en la época del Padre Pío. Él se ponía furioso con esas cosas. Esto es inmoral, esto no va a funcionar, esto no puede funcionar. La ley de Dios en todo tiene que imperar en nuestra vida, y ahora lo tendremos que vivir en contra del mundo. En contra del mundo, porque hay leyes a las cuales un médico no podrá ponerlas en ejecución. Hay cosas que un abogado no puede tolerar, que un contador público no puede tampoco permitir, ¿no? Y no se sabe qué, porque tampoco hoy en día incluso es ilegítimo, y yo diría que a veces es hasta pecado mortal, pagar impuestos, cuando sé que esos impuestos lo van a usar para el aborto y para hacer propaganda izquierdista y para repartir profilácticos en los colegios y para impartir educación dudosa a todo el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a estar pagando impuestos? Para mantener esta cáfila de sinvergüenzas, corruptores. Ahí sí, una medida de impuestos para que funcionen las cosas mal, pero algo funciona todavía, ¿no? Cosa que tiene que funcionar, los impuestos, entonces ahí sería justo. Pero ¿dónde está el límite? Uno no lo sabe. Que Cristo obedecerá a Dios antes que a los hombres. Cristo no va a imperar ya más en nuestras sociedades, o por lo menos por mucho tiempo, pero que impere en nuestras casas, que impere en nuestra mente, en nuestro corazón, que Él se haga el verdadero Señor, junto con la dama, junto con la reina de nuestros corazones y de nuestra familia y de todos aquellos a quienes amamos. Por eso que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
¿De qué año era el de los derechos humanos en Francia? ¿1700?
Eso es durante la Revolución, 1789.
Iba a decir de San Isidro, finalmente,
de la colecta de San Isidro.
Porque el Papa Pablo VI, ¿no?, y el Concilio Vaticano estuvieron fomentando la descolonización, así que estos mismos que son los autores de esta pobreza y esta miseria que están viviendo estos países, ahora que quieren arreglarlo con una colecta. Es una institución que nace en una capillita San Egidio del Trastevere en Roma, de laicos, pero que se dedican a la comunidad.
Le quería hacer una consulta. Capitanich, el gobernador de Saco, se declaró católico practicante.
Así le fue complicado.
Sí, pero en contra del aborto, lo tiene todos los gobernadores en contra, porque como se anima a decir.
Sí, no es lo único que hay para ser moral. Eso él siempre se confesó católico. Que el problema es un problema terrible de corrupción ahí. Después una situación media rara con la presidenta. La mujer no digamos nada, que le tocó a él, que era ministra de Salud Pública. Imagínense.
Una familia poderosa, ella.
También Cristina está contra el aborto, dice. Tenía un libro sobre teología y política de Suárez, único, era un incunable prácticamente, porque lo publicó desagradable, pero se morir y se merece.
¿Quieres que te traigan?
No, 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 Eso lo escribía alguien el otro día a Caponeto. Que transpiro, entonces es desagradable.